Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi
y Joaquín Tapia.
Saludos a quienes nos escuchan por las diferentes emisoras de América Latina, entre ellas Radio Mía y Radio Ancón en Panamá, así como Radio Progreso y Radio Extrema en Honduras.
A continuación, los titulares de la presente emisión. El pueblo indígena de Salitre anunció que emprenderá una campaña nacional e internacional para denunciar la indiferencia del gobierno costarricense ante sus demandas y la impunidad de las agresiones recibidas.
En las pasadas elecciones presidenciales salvadoreñas, el tema ambiental tuvo un bajo perfil en la mayoría de las propuestas de gobierno de los distintos partidos políticos. El tema sigue siendo poco prioritario para las próximas elecciones de alcaldías, diputados y diputadas.
La organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo realizaron una visita a México. El objetivo fue solidarizarse con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y manifestar su apoyo para difundir y denunciar los hechos.
Las y los hondureños recibieron la visita del relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CID revisa la situación en materia de agresiones y violaciones en contra de comunicadores, comunicadoras y periodistas.
Más de 500,000 de niñas y niños guatemaltecos no tienen acceso a la educación. A esto se suma la expulsión del sistema de un 10% de las y los estudiantes. La cobertura en educación ha disminuido, así como la inversión en este campo.
En Costa Rica.
El pueblo indígena de Salitre anunció que emprenderá una campaña nacional e internacional para denunciar la indiferencia del gobierno costarricense ante sus demandas y la impunidad de las agresiones recibidas. La periodista Noelia Alfaro amplía la información.
El pueblo indígena Salitre emprenderá una campaña nacional e internacional para denunciar la agresión por parte de finqueros no indígenas y la poca o nula intervención del gobierno para corregir esta problemática y juzgar a los responsables. El conflicto en esta comunidad, al sur de Costa Rica, cada vez toma matices más violentos. Este territorio está poblado por indígenas Bribri y se caracteriza por ser uno de los pueblos más activos en la recuperación de sus tierras. Esto ha generado una respuesta violenta por parte de quienes invaden el lugar desde hace ya varios años. Así lo constata José Marino Rojas, indígena Bribri de Salitre, quien describe cómo vive la comunidad a causa de este conflicto y cómo ha recrudecido la violencia este último año.
Amenazados con armas de fuego, desalojados de sus propias viviendas y dejarlos sin nada, sin ninguna pertenencia. Tres familias que fueron desalojadas de sus casas y quemadas sus pertenencias, sus ranchos. Y algunos no le quemaron los ranchos, sino que se posesionaron del rancho, donde se mantienen por lo menos 9 a 10 personas en 2 de esas casas con armas de fuego casi cada uno.
Ante estas agresiones constantes, la comunidad indígena de Salitre solicitó la intervención de las autoridades. Pero ahora afirman sentirse abandonados. Gustavo Oreamuno, de la organización Ditso, que trabaja de cerca con esta comunidad, confirmó que ante varios intentos de entablar comunicación con el gobierno, la respuesta es nula.
Desde hace un mes el gobierno de la República no ha dicho una palabra, pero es realmente indignante que pareciera que no está pasando nada en Salitre. Como dicen los compañeros, en los últimos 15 días, 3 nuevas invasiones, el gobierno no dice nada. Comunicados de prensa, comunicados comunales, y el gobierno no dice nada.
Debido a esto, la campaña del pueblo Salitre será su medio para hacerse escuchar y denunciar lo que califican como un silencio vergonzoso del gobierno. El vecino de Salitre, Felipe Figueroa, recalcó que, aunque la comunidad indígena respetó acuerdos tomados en una mesa de diálogo el pasado mes de julio, ni los invasores no indígenas ni el gobierno cumplieron con sus compromisos.
La campaña viene a raíz del incumplimiento de los convenios que se firmó con el gobierno el pasado agosto. Primeramente, está incumpliendo el ordenamiento territorial, el 2, la seguridad ciudadana del territorio, 3, el incumplimiento también de algunos acuerdos como desalojos dentro del territorio de personas no indígenas.
Figueroa dijo que a causa del poco respaldo por parte de las autoridades, la comunidad emprenderá su lucha desde todas las trincheras posibles para garantizar su seguridad y el cumplimiento de sus derechos. Por ello, aparte de la campaña, también llevarían a cabo acciones dentro del territorio si fuera necesario.
Cuando hablamos de derechos, vamos a tener que avanzar en todo el ámbito, así como se escucha de derechos, ¿verdad? Todo lo que nos pertenece a nosotros es nuestro derecho, tierra, vida, por lo tanto vamos a tener que defender esa palabra que es bastante amplio y que tiene que ver con nosotros como personas, como ciudadanos de este país, entonces vamos a tener que defender el derecho que nos pertenece dentro del territorio, aunque sea utilización de la fuerza.
La comunidad también denuncia que lejos de obtener apoyo gubernamental, reciben persecución y represión. Ejemplo de ello es el reciente arresto del líder de la comunidad, Sergio Rojas, acusado de estafa. Hecho que los y las indígenas Bribri de Salitre califican como un acto de persecución política. El Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas alberga a 8 de los 24 territorios indígenas de Costa Rica. Por ley, estos territorios pertenecen solo a los y las habitantes indígenas y son inalienables e intransferibles. Pero desde los años 80, la invasión de esas tierras por parte de personas no indígenas está en crecimiento. Ninguno de los gobiernos hasta la fecha ha emprendido acciones concretas para resolver esta problemática. Desde Costa Rica, para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro.
Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En El Salvador.
En las pasadas elecciones presidenciales en este país, el tema ambiental tuvo un bajo perfil en la mayoría de las propuestas de gobierno de los distintos partidos políticos. El tema sigue siendo poco prioritario para las próximas elecciones de alcaldías, diputados y diputadas. Para detallar la información, nos enlazamos con nuestro corresponsal Alfredo Carías.
Candidatos a alcaldes sin interés de prohibir la minería en cabañas. Esta sensación dejó en el ambiente al no hacerse presentes la mayoría de candidatos a alcalde por los municipios del departamento de Cabañas, entre el público asistente a un foro sobre la temática, quienes esperaban conocer la posición de estos aspirantes políticos respecto a la exploración y explotación minera en dicha localidad. Fueron más de 100 personas de diferentes cantones de los municipios de Lobasco, San Isidro, Sesutepeque y Victoria, que se dieron cita al foro denominado Incidencia de la Organización Comunitaria Frente a la Demanda de las Empresas Mineras en El Salvador, que fue organizado con el propósito de escuchar a las aspirantes a las alcaldías de sus municipios. Sin embargo, los asistentes se quedaron con la curiosidad y también generó cierto malestar entre los organizadores del evento, situación que lamentó Vidalina Morales, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
Decirles que habíamos invitado a todos los candidatos a los cargos públicos en este departamento y bueno, algunos están por acá, otros no sabemos por qué, no llegaron.
Esta aseveración se debe en parte a la ausencia de los candidatos a alcalde y diputados por el municipio de Sesutepeque Cabañas, que brillaron por su ausencia. El único aspirante político presente fue el candidato a alcalde de San Isidro, René Serrano, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, quien bajo el argumento de la modalidad de los consejos municipales plurales, que serán constituidos después de estas elecciones, no se animó a comprometerse públicamente con la prohibición de la minería en su municipio, a pesar que las recién aprobadas reformas electorales le faculta gobernabilidad al partido político que gane con la mayoría simple en estas votaciones.
Te he preguntado en dos ocasiones casi la misma pregunta. Tú como candidato a alcalde de San Isidro Cabañas, la población, la ciudadanía, creo que te quisiera escuchar decir si estás en las condiciones, en la disposición de impulsar iniciativas de ley locales que prohíban la minería metálica, ¿estarías sí o no dispuesto a hacerlo?
Tú me hablabas de una consulta, popular. Ese término es mal interpretado y no quisiera pues entrar en esa polémica. Yo creo que es de llegar, ¿verdad? llegar a la municipalidad, y a partir de ahí, pues yo he sido bien claro, impulsar todas aquellas iniciativas que sean pues a favor de la vida.
Entonces,
bien claro lo hemos dicho.
Los códigos municipales de todo el país.
Exactamente.
El 115, el 117 establece.
Exactamente.
La participación ciudadana en la consulta popular.
Exactamente.
¿Por qué no la reconoces en este aspecto?
Sí la reconozco, y sí se puede, digamos, llevar a cabo ese tipo de consultas, pero recuérdese que yo me voy a deber a mi pueblo, y tengo que, digamos, hacer las consultas respectivas en su momento con mi equipo, con el Consejo Municipal. Recordémonos que hoy también los consejos municipales, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, y espero que ustedes también lo tomen muy en cuenta, van a ser plurales. Sí. Es decir, ya el alcalde no va a ser el cacique, ¿no? El alcalde pues tiene que también hacer sus consultas.
Opinión muy diferente por parte de la candidata a diputada por el departamento de Cabañas, por el partido de izquierda FMLN, Marina Alvarenga, quien manifestó que su partido político apoya la prohibición de la minería, pero no tiene la aritmética legislativa para aprobar la ley que impediría esta actividad.
Se antepuso el interés económico, la voraz ambición por obtener estos metales preciosos, que ha llevado a que no se tomen en cuenta esos derechos humanos y que lamentablemente ha habido hasta hechos de violencia en nuestro departamento de Cabañas, vidas que se perdieron precisamente por emprender esta justa lucha.
En las pasadas elecciones presidenciales el tema ambiental tuvo un bajo perfil en la mayoría de las propuestas de gobierno de los distintos partidos políticos salvadoreños, por no decir que estuvieron al margen, y al parecer esta tónica no cambiará en estas elecciones para alcaldes y diputados, así como se está perfilando el escenario en esta contienda electoral. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En El Salvador.
El pueblo salvadoreño celebra la noticia de la beatificación de Monseñor Romero. Algunas personas consideran que el anuncio es un acto de justicia. Rosailda Rivas desde El Salvador con un reporte especial sobre el tema.
El pueblo salvadoreño y la comunidad católica recibieron la mejor noticia del año. Monseñor Óscar Arnulfo Romero será beatificado. El anuncio lo hizo Monseñor José Luis Escobar, quien aseguró que en su estancia en Roma, el Papa Francisco le comunicó que la beatificación se hará el próximo año. La noticia es de mucha alegría para los que creen en la doctrina que representa un legado al pueblo salvadoreño, sobre todo para aquellas personas que están en contra de la opresión, desigualdad, marginación.
Bueno, considero de que es algo sumamente histórico, importante, y para los fieles católicos y para todos aquellos que creemos en el lema y el legado que nos dejó nuestro santo, porque ya lo consideramos santo, Monseñor Romero, es algo trascendental. Para mí me llena de mucha satisfacción de que nuestro santo Monseñor Romero llegue a los altares.
Bueno, me parece una buena noticia, aunque la verdad ya el pueblo, ya nosotros ya lo reconocemos a él como el santo de América, y aunque quizá ya la oligarquía católica no lo ha querido reconocer, pero para nosotros es un mártir, un ejemplo a seguir por su lucha en favor de los pobres.
Que lo quiera hacer el Vaticano está bien, pero en mi corazón fue beatificado hace tiempo, desde que él murió, ya para mí estaba entró en beatificación Monseñor Romero en mi corazón.
Nosotros somos latinos, de tierra salvadoreña, y grandes en dignidad, en San Arnulfo Romero. Por Cristo quien te consagra, profeta y mártir del pueblo, y sé Latinoamérica.
En el comunicado que hiciera Escobar detalla que con los papas anteriores, Juan Pablo II, Benedicto XVI, se habló del tema. Sin embargo, no hubo interés especial porque al parecer se tenía temor de incomodar a los poderosos. El anuncio para hombres y mujeres que creen y siguen el ejemplo de Monseñor Romero representa un acto de justicia, un acto de amor hacia el pastor y mártir que denunció la injusticia, la opresión hacia la inmensa mayoría.
Bueno, se convirtió en San Romero de América y por lo tanto Monseñor Arnulfo Romero es considerado uno de los hombres más impactantes a nivel de la ciudad salvadoreña.
Esperamos que sea verdad porque ya tenemos más de 20 años esperando que a San Romero se le haga santo.
Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero.
El comunicado por el cardenal representa la alegría por la noticia recibida, lo cual significa que el temor de la no beatificación terminó. Del mismo modo, realiza una petición a Romero. San Romero de América ruega por todos los pobres del mundo y ruega por este pueblo salvadoreño que es tuyo. Óscar Arnulfo Romero Galdames nació el 15 de agosto de 1917. Fue asesinado por los Escuadrones de la Muerte el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia en San Salvador. Su muerte conmovió al mundo y causó mucho dolor en el pueblo salvadoreño.
América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini, en la espuma aureola de sus mares, en el retablo antiguo de sus Andes, en el dosel airado de todas las florestas, en la canción de todos sus caminos, en el calvario nuevo de todas sus prisiones, de todas sus trincheras, de todos sus altares, en el ara segura del corazón despierto de sus hijos. San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Hiscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Nicaragua.
Según datos estadísticos, 79 mujeres al día son víctimas de algún tipo de agresión. Organizaciones sociales han atendido a 1.500 sobrevivientes de violencia de género. Nos detalla nuestro corresponsal Nelson Rodríguez.
Los albergues que tienen las organizaciones de mujeres en este país han ayudado a salvar la vida en total de unas 28.000 personas, entre mujeres, niños, niñas y adolescentes, en un lapso de 5 años que va del año 2009 al 2013, según informó la Red de Albergues de Mujeres. Adilia Amaya, directora del albergue infantil del Instituto de Promoción Humana IMPRU, señala el trabajo que han realizado en estos últimos años.
Y del 2009 al 2013, los albergues a nivel nacional han salvaguardado la vida de 8.600 mujeres, 10.000 niñas y niños y 9.000 niños varones. Un total de 28.542 mujeres, niños y niños de diferentes rangos de edad. Entonces, esa es la cobertura que tienen las mujeres, ¿verdad?, para poderlas proteger. En el caso de la región autónoma del Atlántico Norte, en el mismo periodo también del 2000 al 2013, 2009 al 2013, se han protegido 1.500 mujeres sobrevivientes de violencia de género. Y nosotros también hacemos uso de los datos que saca la Comisaría de la Mujer para evidenciar la situación de violencia que vive en nuestro país. Y las comisarías de las mujeres son claras de decir que hay cada día en Nicaragua 79 mujeres están sufriendo algún tipo de agresión.
La red de albergues, integrada por 9 centros, emitió un llamado a la solidaridad ante las dificultades económicas que enfrentan ante la retirada del país de la cooperación internacional. Marta Munguía, directora del albergue Acción Ya, dijo que el primero en cerrar fue el albergue de la Fundación Casira en Ciudad Darío, en el norteño departamento de Matagalpa. Una de las primeras en solidarizarse fue la Red de Mujeres Empresarias, quienes organizaron una actividad recreativa que le generó $3,000 que fueron donados inmediatamente a la red de albergues. Blanca Callejas, tesorera de la Red de Mujeres Empresarias, dijo que además estarán apoyando a la red de albergues de mujeres con diferentes iniciativas.
Sí, nosotros estamos trabajando en iniciativa. Lo que pasa que nosotros estamos valorando con los albergues. En primer lugar, les pedimos que nos den cuánto cuesta mantener una mujer en un albergue. Después de eso, no solamente es la capacitación, porque muchas veces las mujeres que llegan ahí no llegan porque no saben hacer algo, sino porque sufren violencia familiar. Y como explicábamos antes, no solamente llegan personas que no tienen ningún conocimiento académico, también llegan mujeres que tienen conocimientos académicos. Muchas veces llegan mujeres huyendo también de maridos que tienen poder también, y lo que andan buscando es cómo salvar su vida. Entonces, además de la reinserción que tienen que tener ellas desde el punto de vista psicológico, sociológico, nosotros también tenemos que ayudarlas a prepararse también para reinsertarse en las actividades laborales, porque entran en depresión, apatía también hacia el trabajo. Entonces, para nosotros puede ser parte de apoyo. Y también, si hay necesidad de que nosotros tengamos que colaborar en capacitaciones también, y de igual manera nosotros vamos a apoyar las iniciativas.
En los albergues de mujeres, no solo se le brinda la seguridad a las mujeres que huyen de la violencia de sus parejas, sino también se le garantiza vestuario, porque muchas llegan solo con la ropa puesta, alimentación y asistencia psicológica. La violencia contra las mujeres en Nicaragua sigue siendo un grave problema. El Observatorio Nacional de Mujeres registra hasta noviembre el asesinato de 70 mujeres. Información que compartimos con ustedes, amigos y amigas oyentes, para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Honduras.
Las y los hondureños recibieron la visita del relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CID revisa la situación en materia de agresiones y violaciones en contra de comunicadores, comunicadoras y periodistas. Le damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal Iolani Pérez.
Saludos amigos y amigas que nos escuchan a través de la revista informativa Voces Nuestras. Les informamos que el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, manifiesta que la comisión en pleno está preocupada por lo que acontece en Honduras. En el marco de la libertad de expresión, buscan poner un freno a la persecución, amenazas y asesinatos contra comunicadores y comunicadoras sociales. Edison Lanza habló en exclusiva para Radio Progreso en el marco de esta visita oficial.
Bueno, a ver, nosotros con el equipo de la relatoría lo que estamos evaluando son situaciones, digamos, diría que no se terminan de consolidar, que nos gustaría que el país avanzara hacia la consolidación de un sistema de medios más diverso y más plural, donde se garantice la autonomía y la independencia de los medios de comunicación, donde el sector comunitario esté plenamente reconocido, sin cortapisas o sin restricciones de orden o condicionamiento, de orden de, por ejemplo, potencia o la imposibilidad de acceder a recursos o el hecho de tener que pagar por el acceso a las frecuencias. Ese tipo de cosas ya la relatoría ha dicho que son condicionamientos innecesarios, y que es más, dentro de una realidad histórica, que es que las radios comunitarias, la radio de los pueblos indígenas, han sido históricamente digamos, discriminadas en el acceso a medios propios, el Estado tendría que tener una política pública para garantizar ese acceso. Si bien en el caso de Honduras se han durante los últimos años se han venido asignando algunas frecuencias, bueno, hoy nos llevamos, digamos, la información de que, por un lado, bueno, el Estado afirma de que quiere seguir en ese camino, pero hay organizaciones de la sociedad civil, hay pueblos de indígenas, de pueblos originarios, que nos han dicho que no están dadas todas las condiciones como para que eso suceda.
Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un informe de Yolani Pérez.
Escuche en Vida Cotidiana, análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Panamá.
Las personas con discapacidad consideran que en este país existen avances en el respeto de sus derechos. Señalan el impulso de prácticas más inclusivas y con equiparación de oportunidades. Nuestro corresponsal Pallín Atencio nos informa.
En Panamá hay unas 370.000 personas con algún nivel de discapacidad. Esto según una encuesta realizada en el año 2006. El pasado 3 de diciembre, con diversas entidades del Estado y agrupaciones cívicas bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, llevaron a cabo una serie de actos culturales y de concienciación sobre la discapacidad. La licenciada Milagros Pérez, directora regional del SENADIS en la provincia de Veraguas, República de Panamá, considera que en este país, por lo menos, se respetan los derechos a estas personas.
E igualmente exhortarle a toda la ciudadanía que apoyemos a nuestros hijos con discapacidad. Realmente el obstáculo que nosotros tenemos, o el obstáculo ustedes muchas veces, la misma sociedad lo pone. Las barreras existen y seguirán existiendo, pero independientemente, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos ilumina, un Dios que nos fortalece, un Dios que nos da ese ánimo de seguir luchando para seguir adelante. Y en conjunto, ¿verdad?, como instituciones, como la Secretaría Nacional de Discapacidad y todas las instituciones en conjunto, ¿verdad?, luchamos para que realmente estas barreras ya no existan, ya realmente se minimicen. Somos personas, tenemos nuestras discapacidades, tenemos nuestras limitaciones, pero independientemente somos productivos ante toda la sociedad. Realmente es muy gozoso, me siento feliz, orgullosamente de ser una persona con discapacidad, de defender los derechos que realmente nos corresponde. Un derecho que la misma Constitución lo establece, ¿verdad? Que somos iguales ante todo.
La directora regional de la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, licenciada Milagros Pérez, considera que en Panamá se respetan los derechos a las personas con discapacidad.
La ley 42 lo establece, ¿verdad? De equiparación de oportunidades con las personas con discapacidad. Sí se está respetando. Yo conozco mi derecho, pero también conozco mi deber, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde llega mi respeto? ¿Hasta dónde llega mi deber? Soy yo la que tengo que poner un alto realmente, no es otra persona que tiene que defender mi derecho. Entonces, esa es una de las cosas que también le digo a las personas con discapacidad y a su familia. Ustedes tienen que hacerse valer. Ustedes tienen que hacerse sentir, ustedes tienen que hacer que sus derechos se cumplan a totalidad.
Cada 13 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, decretado por las Naciones Unidas en el año 1992. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Guatemala.
Más de 500.000 de niñas y niños guatemaltecos no tienen acceso a la educación. A esto se suma la expulsión del sistema de un 10% de las y los estudiantes. La cobertura en educación ha disminuido, así como la inversión en este campo. Nos enlazamos con nuestra corresponsal en Guatemala, Carolina Rivas.
En Guatemala, más de 600.000 niños y niñas no asisten a la escuela y al año más de 200.000 la abandonan. Y es que aunque hace menos de 10 años el país tenía una cobertura en educación del 98%, ahora el sistema ha expulsado al 10% debido al bajo presupuesto y a la mala inversión. La mayor parte de los países latinoamericanos invierte el 5.5% del Producto Interno Bruto en educación, pero Guatemala solo invierte el 3%. Según Cecilia Garcés de Educa Guatemala, a eso hay que sumarle que mucho del dinero invertido sirve para pagar sueldos.
El sistema educativo es quien está expulsando, porque hemos logrado llegar casi a un 98-99% de cobertura hace 10 años, y en la actualidad el sistema ha logrado expulsar a un 10% de ese 90%. Esto es resultado de no solo la cantidad de dinero que se invierte en educación, sino que la forma en que se invierte esos recursos. Para el 2015 se está invirtiendo un 3.15% del Producto Interno Bruto. La mayor parte de los recursos se destinan al recurso humano, y esto se debe a esos bonos que han sido pactados con los maestros.
Se han aprobado para el próximo año 1.574 millones de dólares para el Ministerio de Educación, y aunque el país es predominantemente indígena, menos del 20% se destinará para educación bilingüe intercultural.
Pedagógicamente y técnicamente se ha identificado que las niñas y los niños aprenden mejor cuando lo empiezan a hacer en su idioma materno. Para el año 2015, el 80% del presupuesto para educación preprimaria está destinada para educación monolingüe. Se está proyectando atender a 897.290, o sea, un poquito más de 50.000 niños menos que en el 2010 y 2002. Y otro factor importantísimo para que la educación rinda sus frutos, y el mismo ministerio lo ha dicho incansablemente, es el trabajo de ese docente. El presupuesto 2015 tiene contemplado atender únicamente a 120 docentes profesionalizados en educación bilingüe.
Según Garcés, las condiciones físicas de las escuelas tampoco mejorarán el próximo año, ya que el gobierno decidió invertir únicamente 2 millones de dólares en infraestructura.
No hay nada específico que le haga entender o pensar que va a haber una construcción de nuevos establecimientos educativos, ni tampoco que vaya a haber una inversión grande en otros aspectos de inversión física que son necesarios. Por ejemplo, muchas escuelas fuera de la ciudad capital mantienen todavía un sistema de letrinas. Los estudios realizados por Naciones Unidas en otros países con condiciones similares a las nuestras demuestran que cuando hay servicios sanitarios formales en las escuelas, aumentan un 11% la asistencia de niñas. Y para Guatemala es una contradicción que se está proyectando tener maestros graduados universitarios, ¿verdad? Pero las niñas y los niños van a continuar asistiendo a escuelas en donde sus servicios sanitarios son a nivel de letrina.
Finalmente, Garcés manifiesta la importancia de retornar a la gratuidad de la educación, al tiempo que las autoridades deben comprometerse a mejorar la formación del cuerpo docente. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, reportó Carolina Rivas.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Guatemala.
Organizaciones y periodistas de medios comunitarios del departamento de Sololá en Guatemala celebraron el Día de los y las Periodistas con un encuentro en el que se destacó la importancia de la comunicación alternativa. La fecha sirvió como marco del lanzamiento de una campaña en contra de la persecución a las radios comunitarias. El director de la organización de jóvenes Cajibats, Eddie Vázquez, destacó la labor de las radios comunitarias durante la celebración del Día del Aire Periodista. Vázquez cuestionó la criminalización que sufren estas radios.
El día de hoy pues estamos conmemorando y celebrando el Día Nacional e Internacional del Periodista, que en Guatemala se ha ratificado como el día 30 de noviembre, ¿verdad?, para celebrar el Día del Periodista. Especialmente estamos conmemorando esta festividad con las radios comunitarias. Conocemos que las radios pues tienen una labor social en cada una de las comunidades y municipios. Y pues con esta festividad y esta pequeña actividad, pues estamos conmemorando con ellos el Día del Periodista. Sabemos que también el periodismo lo realizan las radios comunitarias, informando, educando y sobre todo orientando a las comunidades, ¿verdad? Como son las radios comunitarias. Conocemos también que ha sido mucha la criminalización que han sufrido a nivel nacional. En el caso de Guatemala, las radios comunitarias han sido criminalizadas desde varios sectores, por lo que en este día ratificamos, ¿verdad?, que las radios comunitarias están realizando una labor social, una labor en beneficio de cada una de las comunidades, garantizado por la Constitución Política de la República en su artículo 35. Y pues con esta actividad también buscamos democratizar la palabra, que no solo los periodistas también hacen periodismo, sino también las radios comunitarias desde sus diferentes espacios. lo que buscamos es también democratizar la libre expresión del pensamiento, ¿verdad? Como lo vuelvo a repetir, garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Por otra parte, la representante de la radio comunitaria Sembrador, Brenda García, se refirió a la importancia de dar a conocer el rol de estas radios para las comunidades.
Pues para nosotros realmente es una oportunidad bastante grande el de tener un espacio como este. Ya uno de los compañeros lo mencionaba dentro de la actividad, que aún no se visibiliza la participación y la influencia que tienen las radios comunitarias en cada pueblo en la cual se encuentran. Aún hay mucho que informar, aún hay mucho que dar a conocer de su verdadera importancia y el rol que realmente pues tiene dentro de las comunidades. Cuando mencionamos radio comunitaria, estamos también mencionando el derecho que tenemos tanto individualmente y colectivamente, basados en el derecho que se tiene, leyes y convenios que rigen en Guatemala, tanto las leyes que han sido creadas como las leyes que vienen a nivel internacional y que Guatemala ha ratificado en algún momento, pero que muchas veces pues se deja desapercibido, especialmente como jóvenes pues desconocemos bastantes temas sociales, una de ellas es el medio comunitario.
El presidente de la Asociación de Medios de Comunicación y Comunicadores Comunitarios de Sololá, Edgar Sáenz, resaltó el valioso aporte y acompañamiento de la organización de jóvenes Cajibats.
Cabe decir que es un gesto muy singular porque es una asociación que se ha identificado con los verdaderos comunicadores que están en el campo y los que han hecho un trabajo fuerte en relación a la superación de nuestro pueblo en todo sentido. Con un reconocimiento a todos los compañeros que hacen labor comunitaria, creo que es a la asociación también los enaltece y diría yo que están cumpliendo con una de las tareas que deberían de haber muchas, pero que desafortunadamente no. Ellos han estado conscientes de que la comunicación comunitaria es probablemente uno de los medios que van a ayudar a solucionar los problemas más urgentes que presentan todas las comunidades del país, y que desafortunadamente pues no ha tenido eco su planteamiento en cuanto a ser reconocidas por la legislación guatemalteca. Pero con estos eventos y con esta acción que hace Cajibats, creo que está legitimando lo que es el derecho que tienen los pueblos de accesar a los medios de comunicación.
Desde Voces Nuestras agradecemos el aporte de la organización Cajibats para la realización de este reporte.
En México.
El Comité de Bandas del municipio de Texcatepec, conformada por varias comunidades, dedicaron sus actividades a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Sus peticiones y pronunciamientos son claros, exigen al gobierno acciones y que se sancione a los actores materiales e intelectuales del crimen. Más información con nuestro corresponsal en México, Diego Saidel.
En la Sierra Norte del estado de Veracruz, la organización UCZ y CDC se proclamaron y exigieron justicia por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los compañeros delegados que estuvieron presentes pues, apoyan también a la decisión de lo que ha pasado en Guerrero, de los 43 desaparecidos de los normalistas. Pedimos también que el gobierno que haga caso, que haga justicia a esos problemas, porque sí, sí, la mera verdad, pues es una tristeza.
También la comunidad de Casa Redonda, compañeros y compañeras de la organización UCZ y CDC, se proclamaron y exigieron justicia.
Pues queremos que el gobierno que nos atienda, ¿no? Que haya justicia, porque nosotros nombramos un gobierno para que defienda el pueblo, no para chingar el pueblo. Entonces nosotros estamos preocupados sobre esos estudiantes que pues ahora sí que extravió, pues ahora se perdió, quién sabe dónde se fueron, pero le exigimos ahora sí que en público en general que o sea que más bien a nivel nacional, que todos los compañeros indígenas que queremos exigir una justicia, que sean el gobierno que vea a su gente, no nada más cuando anduvo en campaña, prometió muchas cosas, ahora está haciendo mucha injusticia, es lo que no queremos.
Lo mismo hicieron la organización de bandas del municipio de Tezcatepec en un evento en la que dedicaron y mandaron un comunicado exigiendo justicia.
Estamos reunidos en la celebración de la Santa Cecilia en la comunidad de Zicatlán, mujeres, hombres, niñas y niños. Nos hemos encontrado para compartir la alegría de nuestro caminar comunitario. Nos encontramos para apoyarnos y para compartir nuestras preocupaciones. Nos reunimos como pueblos indígenas para expresar frente a las injusticias y el dolor de mucha gente del país. Estamos oyendo las noticias en la televisión y en el radio que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Levantamos nuestra voz para desaprobar este crimen cometido por policías municipales de Iguala y de Cocula, Guerrero, el pasado 26 de septiembre. Condenamos la participación del expresidente del municipio de Iguala. Damos a conocer nuestro coraje con la complicidad que existe entre autoridades y grupos criminales. Ni las autoridades estatales ni las federales han hecho lo suficiente para que este crimen sea resuelto. No lo han hecho a pesar de que es su obligación. Han intentado engañar a los familiares y le han mentido a toda la sociedad al presentar
información falsa. Este caso muy doloroso nos hace recordar que en nuestro país no se investiga para encontrar responsables de crímenes. En cambio, muchas veces se castiga a los que son inocentes, sobre todo cuando son indígenas o son pobres. No estamos de acuerdo con la forma en que los funcionarios han actuado en este caso. No estamos de acuerdo como sociedad civil con los crímenes
ni con la falta de investigación. Desaprobamos la complicidad que hay entre criminales y gobernantes. Por eso nos solidarizamos con los estudiantes desaparecidos, con sus mamás, con sus papás, los papás de familia y con todas las personas en México. Exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes. Exigimos también que se sancione a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Nos oponemos a que estos hechos se sigan repitiendo en nuestro país. Pensamos que la justicia debe crecer para que se resuelva cada situación injusta. Desde este rincón de nuestro país, desde esta comunidad de Zicatlán, nos unimos al dolor y a la exigencia de todas las personas que luchan por que nuestros derechos sean respetados. Como pueblos indígenas queremos seguir luchando y encontrándonos para que sea posible vivir con justicia y solidaridad. Hemos resistido y seguiremos resistiendo en unión con todos los pueblos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Radio Guayacocotla en México, Diego Saidel.
Está escuchando el informativo Voces Nuestras, una producción radiofónica del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. En México.
Continuando con el mismo tema, la organización argentina, las Abuelas de Plaza de Mayo, realizaron una visita a este país. El objetivo fue solidarizarse con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. A su vez, manifestaron su apoyo para difundir y denunciar los hechos. Nos enlazamos con nuestra corresponsal Itzela Avendaño de CIMAC Noticias.
Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos presuntamente por policías municipales y el grupo criminal Guerreros Unidos el pasado 26 de septiembre al sur de México en Iguala, Guerrero, han recibido apoyo de la sociedad a nivel nacional e internacional. En conferencia de prensa en el Centro Agustín Pro Juárez, Ciudad de México, la presidenta de la organización argentina Las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reconoció que la búsqueda de las madres de Ayotzinapa es similar a la lucha de su organización, que tiene más de 37 años y en donde los familiares fueron los que salieron a las calles para tratar de localizar a sus desaparecidos durante la dictadura militar. Escuchemos sus palabras.
He recordado mi misma historia, la historia de mis compañeras, las abuelas, donde también
con lágrimas y no saber qué hacer, empezamos la búsqueda. Yo pongo a disposición de ellos toda nuestra experiencia y decirles que no aflojen, que no desmayen, que tengan la voluntad, porque mueve montañas, es cierto. Cuando uno tiene fe, hay resultados.
También De Carlotto manifestó la finalidad de su visita a México.
Yo estoy hoy acá con dos fines, si se quiere. Uno, manifestarles a estos padres, a estas familias, nuestro total apoyo, nuestra total solidaridad. Que cuenten con nosotros para acompañarlos, difundir y denunciar esta aberrante situación. Y el segundo pedido es al Estado, al gobierno de este país, insisto, gobierno constitucional, y es el Estado de Derecho el que tiene la obligación de colaborar en el esclarecimiento y el retorno a sus hogares de estos jóvenes.
En respuesta De Carlotto, Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González, uno de los estudiantes desaparecidos, declaró lo siguiente.
Hablamos ya como madres, si éramos calladas es porque ya estamos hartos de tanta mentira que nos han dicho de nuestros hijos, ¿sí? Y porque no hacen nada por buscar a nuestros hijos. Y seguiremos hablando, ya no nos vamos a quedar calladas hasta encontrarlos.
De igual forma, la madre del normalista Benjamín Asencio Bautisto, Cristina Bautisto Salvador, agradeció el apoyo de las abuelas de Plaza de Mayo y criticó al Estado mexicano. Las madres también están conscientes de que su lucha ya no es solo para encontrar a sus hijos, sino para que la tragedia no vuelva a suceder y para que la sociedad mexicana, empezando por el Estado de Guerrero, se transforme. Para Informativo Voces Nuestras, desde México, con información de Angélica Soto, Itzel Avendaño, CIMAC Noticias.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo.
Esta semana, el médico español y especialista en temas de género y patriarcado, Miguel Lorente Acosta, visitó Costa Rica. El experto brindó charlas sobre lo que él denomina postmachismo o nuevas formas en que la cultura machista busca mantener la sumisión de las mujeres. Nuestra compañera Noelia Alfaro realizó la siguiente entrevista.
¿Qué tal? Un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes emisoras. Les saluda Noelia Alfaro y hoy nos acompaña don Miguel Lorente Acosta, el doctor Miguel Lorente, del Observatorio Estatal de Violencia de Género en España, que se encuentra esta semana acá en Costa Rica participando en algunos cursos y charlas. Va a impartir este próximo 5 de diciembre la ponencia El machismo nuestro de todos los días y la rearticulación patriarcal en el Tribunal Supremo de Elecciones. Don Miguel, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias y encantado de estar aquí en Costa Rica y en esta ocasión con todas vosotras.
Gracias. Bien, para empezar, desde el nombre de su ponencia hasta sus postulados en artículos y libros, usted nos habla de términos como este, rearticulación del patriarcado o posmachismo. ¿A qué se refieren estos términos, Miguel?
Pues a la nueva estrategia del machismo que viene un poco a adaptarse a la situación actual. El machismo, los hombres no han hecho otra cosa a lo largo de la historia nada más que cambiar, pero cambiar para seguir igual, para digamos, asumir ciertos roles, ciertos espacios, compartir el tiempo, pero no han renunciado en ningún momento a esa posición de referencia, a esa posición de poder que le ha dado la cultura. Y por lo tanto, lo que han tratado de hacer, en lugar de transformar, un cambio transformativo, lo que han hecho ha sido un cambio adaptativo. Y en el momento actual, donde hay una conciencia más elevada sobre lo que es la desigualdad, sobre la necesidad de la igualdad, lo bueno que la igualdad es para hombres y para mujer, para articular una convivencia en paz dentro de la sociedad, pues están utilizando un lenguaje y unas formas distintas, que es lo que configura el postmachismo.
Claro, podría uno pensar que el post o el neo, los términos que nos hablan como de algo nuevo o muy de nuestros días, pues es en realidad el machismo y el mismo sistema patriarcal de hace siglos respondiendo a unas nuevas circunstancias, ¿no?
Sí, sí, es muy importante aclarar eso siempre, porque da la sensación de que hemos superado el machismo y estamos en un nuevo escenario. Y el posmachismo es el machismo de toda la vida. Lo único que cambia es el lenguaje, porque el posmachismo no puede plantear directamente una situación de desigualdad manifiesta como ha sido las reivindicaciones o las referencias históricas. No puede decir que las mujeres no están capacitadas para realizar determinados trabajos. Esos son planteamientos machistas criticados, no aceptados, aunque haya una parte de la sociedad que los comparta, pero no se pueden plantear abiertamente. Entonces el posmachismo lo que busca básicamente es la confusión. Su estrategia es confundir, generar desorientación, duda, porque esa duda se refiere o se traduce en distancia. La gente no se acerca al problema, no se posiciona ante el problema. Y si hay distancia y no te posicionas, hay pasividad. Y si hay pasividad, todo sigue igual. Y esa es su estrategia. Juega mucho, una de las características que utiliza es la neutralidad, el plantear un lenguaje aparentemente neutro. Cuando dicen necesitamos igualdad, dicen sí, sí, igualdad para hombres y para mujeres, no solo para las mujeres. Cuando hablan de o se habla de combatir una violencia específica como es la violencia contra las mujeres, ellos dicen que no hay que hacer leyes específicas para la violencia contra las mujeres, sino que hay que hacer leyes para todas las violencias, para las mujeres, para los niños, para los ancianos, para los hombres también. Entonces son mensajes muy neutrales, muy armónicos en lo que es los valores que existen en la sociedad, y esa situación hace que tengan mucha receptividad porque juegan con los valores tradicionales y encima tocan una neutralidad aparente que lo que busca es ganarse adeptos, generar esa confusión, porque ante esa confusión la gente no se posiciona y no se pregunta por qué hace falta una ley específica para combatir la violencia contra las mujeres, por qué hace falta corregir la brecha salarial que existe a la hora de recibir un salario por el trabajo, por qué hace falta promover la incorporación de las mujeres a los puestos de decisión, por qué hace falta corregir la pobreza que afecta fundamentalmente a las mujeres, por qué hace falta mejorar la tasa de analfabetismo que afecta fundamentalmente a las mujeres, por qué hace falta cambiar la realidad para vivir en una situación de igualdad y de paz. Pues si generas la duda, si generas esa distancia, no hay posicionamiento, la sociedad no se implica en todos estos cambios necesarios y al final todo sigue igual, que es lo que pretende el posmachismo, porque si todo sigue igual, todo sigue bajo la referencia del machismo.
¿Cómo podemos salir al paso de estos argumentos y que generar, digamos, ese cuestionamiento de que sí es necesario que hayan políticas, que hayan nuevas conductas, que haya reeducación dirigido, digamos, a atacar un tema que tiene que ver con el género, ¿verdad? Y específicamente que afecta mayoritariamente a las mujeres.
Bueno, es difícil que cesen en su estrategia porque el machismo no es un accidente, ni es una deriva incontrolada a lo largo del tiempo. El machismo es una construcción basada en la referencia de los hombres y construida sobre una referencia de poder. Y por lo tanto el machismo es poder, y el poder son privilegios, y los privilegios son beneficios y ventajas que uno vive cada día. No se va a renunciar fácilmente a eso, y se van a poner todas las resistencias y todos los argumentos para evitar perder ese espacio de poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ser muy crítico, es decir, ser consciente de que no estamos ante una situación neutral ni una situación inocente, sino que es una situación interesada para seguir manteniendo poder y seguir manteniendo el control de las mujeres dentro de esa posición de poder. No es un poder abstracto, no es un poder basado en lo material, es un poder construido y basado en la desigualdad. Y la desigualdad es la posición inferior de las mujeres. Entonces hay que desmontar todos sus mitos. Y yo creo que un lenguaje, digamos, constructivo, no entrar en conflictos abiertos porque es lo que buscan, porque lo que tratan de generar es esa duda, esa confusión, esa beligerancia, como si esto fuera una especie de lucha contra los hombres o contra las familias o contra el orden establecido. Todo lo que sea revolución en ese sentido, ellos le sacan más partido porque juegan con los mitos clásicos, con la perversidad de las mujeres, con el hecho de que hay intereses que vienen a adoctrinar a la sociedad porque la izquierda progresista está intentando desvincular los valores tradicionales de la religión, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, esa confusión siempre la van a tener fácil de generar.
Bien, seguimos conversando con el doctor Miguel Lorente Acosta del Observatorio Estatal de Violencia de Género de España, que está de visita en Costa Rica. Por ejemplo, en Costa Rica, don Miguel, actualmente hay todo un movimiento que ha venido a cuestionar el sistema de pensiones alimentarias, ¿verdad? Y el hecho de que hay cientos de padres cada mes que evaden esta responsabilidad y que es un monto insuficiente para muchos núcleos familiares. Se ha venido a decir que no es cierto, que incluso hay casos casi que de estafas, ¿no? De pensiones alimentarias multimillonarias. Entonces, vemos que también a nivel de política pública hay todo un debate. ¿Cuál debería ser la postura y el accionar de los estados, de las autoridades, ante estas nuevas estrategias del machismo?
Pues la primera es tener en cuenta la perspectiva histórica. Separaciones y divorcios siempre han existido. La protesta de los hombres, de muchos hombres. Yo entiendo que el hombre, el padre, debe intentar estarlo más con su hijo y cuando hay una separación intenta buscar el mayor tiempo posible. Cuando hay una relación, afectiva con los hijos, cuando ha habido una ruptura pero no hay violencia, no tiene por qué ser un problema. Hay que organizarse en esas circunstancias. Pero la instrumentalización de la separación para intentar generar la duda social de que las mujeres denuncian a los hombres o se separan para quedarse con la paga, con los niños y con la casa, es algo que forma parte de la estrategia actual del posmachismo. Y como decía, hay que ver perspectivas. Es decir, el divorcio ha existido siempre, la separación ha existido siempre. Los niños históricamente se han ido fundamentalmente con las madres porque el mismo machismo ha creado la imagen y la identidad de las mujeres sobre la idea de esposa, madre, ama de casa. Por lo tanto, los hombres eran los primeros en dejar los niños con las mujeres porque además era una forma de controlarla. Cuando la sociedad ha ido cambiando y ha ido desarrollando normativas y ha ido regulando mucho mejor lo que es el pago por la pensión alimenticia, es cuando los hombres han empezado a pedir custodia compartida, a protestar sobre este tipo de elementos. Luego es muy llamativa la ausencia de esa reivindicación de la paternidad cuando la paternidad ausente no tenía responsabilidad y ahora que la paternidad ausente, en cuanto a que no hay una convivencia manifiesta, se traduce también en una exigencia de responsabilidad económica, entre otras cosas, pues en lugar de reivindicarse, en lugar de intentar mejorar las circunstancias, lo que más se critica es el argumento de la pensión alimenticia. Y además habla muy mal de un padre que cuestiona a la madre de sus hijos, con los cuales está conviviendo, como una manipuladora que utiliza la pensión para atacarlo a él, y además habla muy mal de un padre que cuestiona la necesidad de contar con una serie de recursos para sus hijos de manera que puedan desarrollar una educación y una vida y una maduración en unas circunstancias, digamos, adecuadas o mínimamente adecuadas.
Bien, agradecemos muchísimo al doctor Miguel Lorente Acosta del Observatorio Estatal de Violencia de Género en España, con quien hemos estado conversando sobre estas nuevas estrategias del machismo y el patriarcado para mantenerse como ideologías dominantes y también, que ha venido a Costa Rica a impartir algunas charlas y seminarios sobre el tema. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, Nolia.
Gracias y continúen en sintonía del informativo Voces Nuestras.
¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico.
Hasta aquí esta emisión del informativo Voces Nuestras. Les acompañó Laura Macuidi
y Joaquín Tapia.
Agradecer a Noelia Alfaro, así como a la red de corresponsales.
Queremos agradecer también en los controles a Leonardo León y Roy Valerio.
Hasta la próxima semana.
Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.